Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
No repitas el mismo error. Hay algo que ha agobiado y agobia no solamente a cristianos, sino a no cristianos por igual. Hay algo que nosotros hemos venido a veces luchando, y el pastor empezó a hablar acerca de esto un poquito la semana pasada. Esta es la causa número uno de que causa divorcios. Asombrosamente, este es el problema número uno en la mayoría de países, que es la causa de divorcios en cristianos y no cristianos. Esto causa peleas en matrimonios, provoca que personas no tengan noches buenas, que no duerman, que haya gente frustrada y con familias estresadas. Hoy vamos a estar enfocándonos en dinero, vamos a estar hablando acerca de dinero. La verdad es que muchos no sabemos manejar el dinero. No sé si tengo aquí algún hermano o hermana, pero yo no tenía ni idea de cómo manejar el dinero. ¿Hay alguien más o solo yo? Levanten la mano a los que no han sabido o los que han tenido problemas con dinero. Yo no sabía. Yo creía que sabía un poquito, pero realmente no tenía ni idea. Hay gente que, por ejemplo, déjeme ponerle un ejemplo. Hay gente que tiene problemas con los carros, hay gente que no sabe nada de carros. ¿Me ayudan contestando el celular, por favor? Pónganlo en silencio. A mí no sé si les incomoda que hay gente que está con el celular y les empieza a sonar y... brrr, y le suena el celular, brrr, y siguen, brrr, y después, ¡ay, soy yo! Mírelo, póngalo en silencio, por favor. ¿Cómo será que para el fútbol lo apagan? Para las películas lo apagan, y en la iglesia. Eso habla de las prioridades. No cometa el mismo error. No repita el mismo error. ¿Ok? Y otra cosa, en no repetir el mismo error, tome notas. Tome nota, no repita el mismo error. ¿Ok? A ver, ¿dónde me quedé? Ah, no sabíamos manejar el dinero. No sé ustedes, pero muchos no hemos sabido cómo manejar el dinero, así como muchas personas no saben de mecánica. Hay personas que cuando llegan y se les daña el carro, yo he visto personas que cuando no saben, simplemente quieren echarle agua, como si todo se arreglara con agua, o mejor aún, ponerle aire a las llantas, a ver si eso le arregla el problema que tiene, el problema mecánico. De igual forma, a veces como no entendemos, y la Biblia habla que de los ciegos guiando a otros ciegos, cuando uno no entiende, y a veces personas que no saben nada de dinero dan consejos de dinero, y estamos repitiendo los mismos errores. ¿Me están entendiendo? Y la cuestión es acerca de dinero, que si uno no maneja el dinero lo maneja a uno. A mí me hubiera gustado que hubiera un hermano con el ministerio que impongan las manos y se le fueran a uno las deudas después de que le impusieran las manos. Me gustaría que le impusieran a uno las manos y le apareciera a uno dinero en la cuenta de ahorros o en la cuenta bancaria o debajo del colchón. Pero no funciona así. Y estamos enseñando mal y repitiendo los mismos errores. Este es un tema muy extenso. ¿Saben algo que me llama la atención? Hay personas aquí que han tenido problemas con años de dinero y cuando hemos tenido seminarios de dinero para salir de eso, no todos vienen, vienen pocos. Pero estamos en un país libre. Ha querido vivir así y usted quiere vivir así. ¿Saben qué es lo que... me doy cuenta que una de las cosas para poder salir de esto es cuando uno se cansa de vivir así. No está cansado de vivir siempre con las justas. Que si le toca algo extra, usted no tiene plata para eso. Usted sabe, no sabe qué hizo con el dinero. No sabe qué pasó con lo que le han pagado. No sabe en qué se le va el dinero. No sé si está cansado de vivir así. Y Dios quiere que nosotros tengamos el cuadro claro. Yo quiero empezar con tercera de Juan 2 y le cito el versículo. Dios dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo de Dios para cada uno de nosotros es que prosperemos. Sigue el teléfono, otro teléfono. ¿Será el mío? ¿Por qué no sacan los teléfonos ahorita y lo ponen en silencio o lo ponen en vibración por lo menos si tiene algo tan importante? Dios quiere que usted sea prosperado y a veces pensamos que la prosperidad es un delito. Y estaba pensando, ¿qué persona pobre no quiere salir de la pobreza y tener kushki? ¿Cierto? ¿Conoce usted a un rico que quiera ser pobre? ¿Conoce usted a un rico? Yo conozco a algunos ricos y conozco a un billonario. Creo que conocí a dos billonarios, ahora haciendo cuentas. Conocí y la gente que conozco que tiene no quiere ser pobre. Porque la pobreza no es bendición. ¿Estamos de acuerdo con eso? O alguno dice, no, mi sueño, Señor, bendíceme con pobreza. Aló. Ahora, si el deseo de Dios es que prosperemos, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué no lo estamos haciendo? Para mí la clave de por qué hoy, tal vez hoy no tengo más en mi vida, por qué hoy estoy necesitado, está en Mateo 25, 23, en la parte B, en Reina Valera. El versículo que dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuántos no hemos pensado cuando hemos tenido problemas que lo que necesito para salir es que me aumenten el sueldo a alguien? ¿O solo yo he pensado eso? Que me aumenten el sueldo, que me caiga dinero, una herencia. ¿A cuántos les ha pasado eso? Yo me acuerdo una vez estaba necesitado ir a la oficina del pastor David, le pedí un aumento de sueldo y él me dijo, no te voy a aumentar el sueldo por el desorden que había en mi vida y tenía razón. Tenía toda la razón. No me estaba haciendo un favor. Lo que usted no necesita es un aumento de sueldo, lo que necesita es administrar, ser fiel con lo que hoy tiene. Ser fiel, el que es fiel en lo poco, dice el principio bíblico, en lo mucho le pondré. En otros términos, si usted no ha podido ser fiel en lo poco, Dios no le va a poder dar más. Si con lo poco a veces deja de venir a la iglesia, si con lo poco no administra bien, si con lo poco no hace lo que debe hacer, ¿cómo? ¿Qué pasaría si usted tiene más? Entonces, hoy vamos a concentrarnos en unas poquitas claves. Es un tema tan extenso. Han sido libros escritos sobre esto. Hay un par de buenos libros afuera. Pero bueno, vamos hoy a hablar de unas, creo que son cinco claves que nos van a ayudar a no volver a repetir los mismos errores, a poder tener orden en nuestra vida. Vale la pena que las anote. La primera, saber administrar lo que se tiene. Saber administrar lo que se tiene. El problema no es que lo que hoy venga a mis manos sea poco. El problema es que no sé administrar lo que me llega. Y repito, no necesita un alza de dinero. Lo que usted necesita es administrar lo que hoy tiene, empezar a ser fiel. Y a veces la pregunta es, ¿cómo puedo entonces empezar a administrar lo que hoy tengo? Y aquí esto es una clave dentro de la administración, tener un presupuesto. Tener un presupuesto. Tenga un presupuesto, haga un presupuesto. Antes de nada, tenga un presupuesto. Y dentro del presupuesto hay algo que debiera hacer primero. Y lo primero es que invite a Dios a sus finanzas. Invite a Dios a sus finanzas. ¿Cómo invitamos a Dios a nuestras finanzas? ¿Alguien sabe? Una hermana aquí ya sabe. Y es a través de nuestro diezmo y nuestra ofrenda. No vamos a recoger otro diezmo o ofrenda, ya recogimos. No es que se va a recoger, ya recogimos. Pero hermanos, yo a veces he visto personas que dicen, yo quiero salir, y se les hace la pregunta cuando dicen que quieren salir de deudas, que están con problemas financieros, ¿y usted diezma? No, sino es que no me alcanza para diezmar. Precisamente no le alcanza porque no está diezmando. Y cuando no entendemos que Dios debe ser lo primero en esa área financiera, hasta que no entendamos eso, que Dios debe ser lo primero, haga lo que haga. Por eso, lo otro que vamos a decir, si usted no hiciera esto, no va a ser de bendición. Déjeme recordarle algo. La Biblia dice que quien no diezma está bajo maldición. Y yo rompo la maldición cuando empiezo a diezmar. Por eso el 100% sin la bendición de Dios le va a alcanzar mucho menos que el 90% con la bendición. Es que cuando yo diezmo, abro las puertas para que Dios me bendiga. Estoy diciéndole: Señor, tú eres lo primero en mi vida. No es el dinero, no es la necesidad, no es mi falta, no es mi sueño, no es mis deseos. Eres tú lo primero en mi vida. El pastor David, me gusta contar esto, el pastor David siempre ha contado que él no, y lo dijo la semana pasada, que él nunca tuvo problemas en diezmar. Yo sí. Yo crecí escuchando a un hermano que vivía cerca de mi casa, que él decía: no, es que diezmar, los pastores se hacen ricos con los diezmos, no sé qué. Siempre decía alguien literalmente amargado que nunca trabajó. Y la Biblia dice que el que no trabaje, y que gente, no sé si se ha dado cuenta que la gente que no hace nada, critica. La gente que le va mal en la vida quiere decirle a otros cómo vivir su vida y él mismo no lo aplica. ¿Se han dado cuenta de eso? Mire, gente que no sabe de estas cosas, dice, y de tantas cosas, quiere enseñar a otros. El mundo le quiere enseñar a los cristianos cómo ser cristiano, en lugar de ir a la palabra. ¿Estamos? Y me acuerdo cuando fui a donde el pastor David, por eso el pastor me dijo que no. Le pido al pastor David alza de sueldo, le me dice el pastor David: ¿usted está diezmando? No le iba a decir mentiras al pastor. Me quedé en silencio. Y era obvio. Me dijo: con ese desorden en tu vida, no te voy a olvidar de aumentar el sueldo. Y el pastor tenía toda la razón. Pero me acuerdo el día que me decidí por fin a obedecer. Dejar de lado los comentarios. Y me di cuenta que lo que me quedaba me empezaba a alcanzar. Las cosas de Dios no tienen sentido, y por eso no es solamente se trata de hacer algo porque parezca racional. Dios está mirando que esto es un paso de obediencia. Miren la escritura y miren el Antiguo Testamento, algo que pasó con Israel. Israel sale de la esclavitud. Israel tenía problemas económicos, Dios tenía que darle literalmente de todo, y lo primero que hace Dios con Israel les enseña a diezmar. Mientras estaban en el desierto, Dios les enseñó a que diezmaran. Cuando después fueron capturados y llevados, Israel por sus desobediencias fueron llevados presos y terminaron en Babilonia. Y después con los años regresó un pequeño remanente y se volvió a reconstruir el templo y la muralla. Y en los tiempos de Nehemías, lo primero que se hace en el libro de Esdras y de Nehemías es se le enseña al pueblo otra vez a diezmar. ¿Por qué será? Porque Dios sabía, el diezmo es el principio, es la clave, con el inicio para que las personas puedan prosperar, para que lo que yo haga, y más allá de lo que yo haga, sea bendecido por Dios. Más allá de lo que yo haga, sea bendecido por Dios. Estamos. Entonces, esta parte de empezar a ser buen administrador, que Dios sea lo primero y tener un presupuesto. La segunda cosa que es súper importante, la unidad en su matrimonio. Unidad en su matrimonio. Y quiero leer lo que dice Lucas 11, 17, pero quiero leerlo la parte C en traducción al lenguaje actual. Mire lo que dice aquí, dice: si los miembros de una familia se pelean entre sí, la familia también se destruirá. No hay cosa más dañina que acabe no solamente con finanzas, que acabe con cualquier cosa que se quiera emprender en un matrimonio, que la pelea entre esposo y esposa. Pero déjeme decirle, antes de seguir hablando de esto, si usted vive en unión libre, Dios no bendice la unión libre, pero lo amo. Si se aman, cásese. Unión libre no es matrimonio. ¿Capiche? ¿Me entendió? Dios no bendice la unión libre. Muéstreme un versículo donde diga que la unión libre, ¿sabe cómo llama Dios la unión libre? Adulterio, fornicación. Ese es el nombre que le da a Dios. Por eso Dios no puede bendecir, empezando por ese tipo de detalles. Vaya al matrimonio civil y cásese, si la ama de verdad. Si no, ¿a qué está jugando? Está engañando a la otra persona. Es que mientras llega alguien, hermano, está en pecado. Está en pecado. Digamos que ya estamos bien en esta área. Estamos casados ante Dios y los hombres. Pero si en su casa es una batalla campal, ella dice a la izquierda, él dice a la derecha. Si él dice arriba, ella dice abajo. Si él dice azul, ella dice rojo. Hermanos, una casa dividida. A mí me gusta lo que dice este versículo porque lo viene en el griego y en la mayoría de versiones en inglés no dice no prosperará. Dice aquí que será destruido. En el griego dice que será destruido. Una casa con pelea se destruye. No sé si usted conoce casas donde se pelean a cada rato. ¿Alguien ha conocido casas así? De pronto es usted uno de esos. La pregunta es, yo me acuerdo, crecimos conociendo una casa de alguien que vivía cerca cuando yo crecí en Colombia. A mí no me gustaba ir a la casa de mi amigo. Eran unas peleas, de esas peleas donde se tiraban cosas, hasta floreros se tiraban. Una casa dividida será destruida. Y eso afecta a sus finanzas. Y cuando hablamos de esto, cuando hablamos de finanzas, algo que nos va a ayudar es estar de acuerdo en los gastos, pero tener prioridades. A veces se tienen como prioridades si estoy con hambre, pero quiero tener el último celular del mundo. No debería ser mi prioridad. ¿Cuáles debieran ser, perdón, antes de decir un poquito más de prioridades, cuál debiera ser una prioridad en la vida de una familia? ¿Cuál debiera ser la primera prioridad? Además de Dios, después de Dios, ¿cuál debiera ser la primera? ¿Cuál debiera ser la primera prioridad? No estoy hablando de cosas espirituales, estoy hablando de platas. ¿Cuál debiera ser la primera prioridad? Después del diezmo, ¿cuál debiera ser la primera prioridad? Se lo soplo, la comida. Me pareció que alguien escuchó, pero no estaba seguro. Comida. Tenga el resto que tenga, tengo bonita ropa, pero no tengo que comer, ¿dónde se la pone? La segunda prioridad, ¿cuál sería, debiera ser? Ay, por ahí alguien escuché, techo. Sí, o quiere dormir en la calle. Por eso hay que sentarse y hablar de prioridades. Por eso es importante estar de acuerdo. Así como una casa dividida no prosperará, no permanecerá, será destruida, una casa que sí está unida, ¿qué va a hacer? Va a ser bendecida. Va a ser bendecida. Una casa que está unida va a ser bendecida. Amén. A veces también uno escucha en matrimonios de cuando ha habido divisiones y ha habido peleas. Es que él empezó, es que ella empezó. Hable con él, hable con ella. Se la voy a llevar al pastor. Se la voy a llevar al líder o al líder para que le hable con él o hable con ella. Más importante que el que comienza, lo más importante es quién va a dar el primer paso para arreglar lo que está pasando. Y a veces ese primer paso, aunque usted no sea el culpable, decirle perdona. Y uno se encuentra con, voy a pensarlo. Aló, pregunto, ¿será de cristianos el no perdonar? ¿Con quién estoy hablando? ¿Será de cristianos vivir enojados? Yo he escuchado personas, Señor, heme aquí, envíame a mí. Si me toca ir a lavar pies, voy a lavar pies. Si me toca ir a ayudar al necesitado, sí, pero a ese no lo perdono, a esa ni la puedo ver. Aló. Puede hacerla así, le doy permiso. Si está sentado al lado, puede hacerla así con el codo. ¿Será de cristianos vivir enojados sin perdonar? Hay aquí algunos. A mí me llamó la atención una frase que dijo Joyce Meyer, la escuché hace algunos años ya, que dijo: la persona que es madura espiritualmente generalmente es la que da el primer paso para reconciliarse o para pedir perdón. Repito, la persona madura es quien da el primer paso para pedir perdón y arreglar la situación. ¿Cuántos inmaduros hay aquí? ¿Qué? El ofendido soy yo. ¿Estará Dios preguntando desde el cielo quién fue el ofendido? Nosotros hemos ofendido a Dios y Dios envió a su Hijo para que nosotros nos reconciliáramos con Él. Él dio el primer paso. En otros términos, el rencoroso es el que termina destruyendo familias. Póngase de acuerdo, tenga prioridades. La tercera cosa, el tercer paso. Huya de la deuda. Huya de la deuda. Huya de la deuda. Una pregunta. ¿Cuántos tienen deudas aquí? Levanten la mano los que, si usted tiene deudas, levante la mano. Si está endeudado hasta el cuello, levante. Más bien, perdón. Debí haber preguntado, pregunté mal. ¿Cuántos no tienen deuda? Los que no tienen deuda, levanten la mano. No le deben nada a nadie. Los que no tienen deuda, levanten la mano. La minoría. Yo diría que el 98.9 o 10% de los que estamos aquí hemos andado en deudas. Y la cuestión es que muchos, incluyéndome, hasta que yo no entendí lo dañino que era la deuda, vivíamos con la costumbre de tener deudas. No teníamos para suplir algo, pero teníamos la bendición de tener tarjeta de crédito. Todavía me acuerdo el primer día que me llegó mi primera tarjeta de crédito, yo me sentía adulto, me sentía, quería que me vieran con mi tarjeta de crédito. Y dije, llegué y no entendía que el error tan grande que era eso, la trampa tan grande que era eso. Mire lo que dice Proverbios 22:7 en traducción lenguaje actual. El pobre trabaja para el rico. Dice, y el que pide prestado se hace esclavo del prestamista. El que pide prestado se hace esclavo del prestamista. ¿Saben algo? Haga la prueba, pero algo pasa cuando uno paga de contado. El que paga de contado manda. No sé si ha visto que dicen crédito directo. Porque la plata está no tanto en vender a veces cosas, sino la plata está en cuando se compra algo a crédito. En eso es que se hace el dinero la gente. Y las compañías, y sobre todo los bancos. ¿Por qué cree que los bancos son bonitos? ¿Usted ha visto un banco feo que parezca tienda de barrio? No, porque hacen muchísimo dinero. ¿Cómo? Con el préstamo. Y no sé si se ha fijado, si usted va a comprar un electrodoméstico y le vale $88, uno, si no tiene, uno pregunta, ¿y cuánto me dan? Y dice, bueno, si le damos de contado, le podemos hacer un precio especial. Bueno, yo le voy a pagar ahí. Y le dicen a uno, se lo damos a 6 meses sin intereses, o a 1 año cero financiación, le dicen a uno, para un cliente preferencial como usted, para alguien distinguido como usted, y tratan de engatusarlo a uno con esos términos, alguien selecto, de un grupo selecto, tratan de levantar a uno el orgullo. Y usted ve y dice, bueno, lo voy a pagar a 1 año. Y usted vio el precio, $88. Cuando va al lugar a pagar, se da cuenta que la factura no es por 88, sino por $100. ¿Cómo así? De allá acá aumentó $12. ¿Qué pasó? Dice, lo que pasa es que esos son por gastos de financiación. Esos son por gastos de mantención de la cuenta para que todo sea más sencillo para usted. Y uno no piensa, lo están engatusando. Está uno convirtiéndose en un esclavo y en el momento de firmar, ya las cuotas no son si fueron $100 dividido a 10 meses para hacerlo fácil, uno diría son 10 dólares. No, ya no uno está pagando $10, uno está pagando $12, $14 mensuales. Por 10 meses termina uno pagando $140 por algo que costaba inicialmente $88. Esa plata nunca la va a volver a ver. Y entre más caro sea la cosa, más interés paga. Si usted convierte esclavo su trabajo, usted se rompe trabajando para que en interés, el fruto de su trabajo, se beneficie a alguien más. Se rompe usted trabajando por eso. ¿Sí me están entendiendo? Romanos 13:8, mire lo que dice la palabra, no sé si habían visto este versículo, pero es algo que nos dice Dios, no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros, si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Dios mismo nos dice, no deban nada a nadie, no se metan en deudas. ¿Cuántos han desobedecido este mandamiento? Siempre estuvo ahí, pero pensaba que era para otros, no era para mí. Dios nos ordena a no deber nada a nadie. Nos han vendido mentiras, tales como que para tener hay que endeudarse. ¿O cómo se tiene si no se endeuda a uno? ¿No le han dicho a usted eso? Para atender, endeúdese. ¿Qué problema tiene? Endeúdese. Se ve la deuda como un beneficio. Soy sujeto de deuda como un privilegio. Cuando uno lo que realmente eso no es eso, soy sujeto de esclavitud. Así me debiera ver. Inclusive cuando no se tiene, lo que se hace es, no tengo para pagar, pero sí tengo diners, tengo Visa, tengo Master. Y eso no es bendición. Mientras usted no vea la deuda como un enemigo, usted no va a salir. Ya me llamó la atención una encuesta que leí hace algunos años. De los 500 billonarios más ricos del mundo, el 75% de ellos habían llegado hasta donde están sin endeudarse. Y todos ellos decían, la clave para ser rico, no vivir endeudado. Yo quiero que vea usted, animales, si algo pudiera pasar en este día que usted salga, pero diciendo no más deudas en mi vida, no más deudas. Ahora, algo que no le he dicho es cuando uno compra de contado. Usted va a comprar el mismo televisor de 88 y dice, ¿cuánto me dan por ese televisor? ¿Cuánto me pide o por la licuadora o por lo que va a comprar que valió 88? Si le pago de contado. Y me dicen, bueno, ahí le hacemos un descuento. ¿Cuánto es el descuento? Digamos que fuera el 10%. Le dicen, se la dejamos en 80. Dice, no, ahí al lado me la dan en 75, me voy. No se vaya. Haga la prueba. Se ahorra porque usted está pagando de contado. Cuando usted paga de contado, tiene la sartén por el mango. No les gusta a ellos, pero no van a despreciar plata. Para ellos sería mucho más beneficioso que un cliente se endeude. Y esto de comprar, hay una mentira grande. Habían sacado una estadística que esto de que se lo podemos dar a 6 meses sin intereses. Ni lo va a sentir, le dicen a uno, ni se va a dar cuenta. Claro, esa es la idea, que usted no se dé cuenta. ¿Por qué? Creo que es el dato estaba como el 80 o el 85% de personas, un dato, una estadística que compraban cosas a 0% de interés, a 6 meses, a 3 meses, terminaban olvidándose que tenían pagos. Y esa es la idea. Y cuando usted cae moroso, ya no le dan tiempo de gracia. Si antes el interés era el 17, generalmente cuando alguien cayó en morosidad ya no le cobran al 17%, le cobran al 33-40%. Porque hacen plata, ellos no pueden perder. Entonces, si ya antes no tenía interés, ahora cayó en interés. Y si antes pagaba cuotas de 8, 10, 12, ahora le van a cobrar de 16, de 20 las cuotas. ¿Por qué? Porque cayó en mora. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso es importante pelearse hoy con las deudas. El cuarto punto, aprender a ahorrar. Cuarto punto, aprender a ahorrar. Proverbios 13:11, anote este versículo, está en la escritura, NBI. Hay gente mundana que dice que esto no es cierto, pero esto es verdad, dice. Esto es verdad, el dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. Me llegaron hace poco a contar el dato, yo también lo había leído, de un hombre que hizo un libro y se hizo rico, no por otra cosa que haya hecho, sino por un libro que hablaba de padre rico y padre pobre, algo así es el título del libro, no voy a decir más el nombre. Y este hombre dice que no vale la pena ahorrar. Y este hombre dice, el autor del libro habla diciendo de las bendiciones, no es cristiano, de vivir con préstamo. Sin embargo, ¿quién es el autor del libro de Proverbios? Salomón. Para quien no conoce a Salomón, se dice que es el hombre más rico que ha vivido en la historia de la humanidad. Y si está en la Biblia y el hombre más rico de la historia de la humanidad dice que el que ahorra poco a poco se enriquece, ¿a quién le creo yo? Alguien que se hizo rico haciendo un libro que, ¿cuántos lo habrán leído? O alguien que literalmente no fue billonario, sino probablemente trillonario, Salomón. Y está en la Biblia, yo lo creo. El ahorro es clave para prosperar. Tal vez hay personas que a veces hemos dicho, es que solo no tengo mucho, solo me quedan $20 para ahorrar, pero si empiezo a ahorrar $20, al final del año voy a tener $140, ¿cierto? $140 si ahorro después de un año. Si tienes 50, al final de un año va a tener 600 ahorrado, aunque en un principio no parezca mucho, pero ahorre. Y si puedo hacer que ese dinero gane interés, mucho mejor. Por eso es importante el ahorro. Y aquí viene el quinto punto. Y antes de ahorrar, aunque ya aparece el quinto punto, el punto del ahorro no se trata más que de la cantidad, sino de ser constante en ahorrar. Más que de la cantidad, es de ser constante en ahorrar. Hace años leí el caso de un hombre que había trabajado toda la vida en la limpieza de un colegio, toda la vida, y ese hombre había muerto. Y se asombró cuando murió el que se encargaba de la limpieza del colegio. Este hombre había vivido cuando todos los estudiantes se iban, este hombre limpió el colegio por décadas. Y les asombró que cuando este hombre murió, había tenido ahorrado $4 millones. $4 millones con un salario mínimo en los Estados Unidos. Había tenido el mismo carro viejo, la misma ropa, pero este hombre tenía una habilidad que la gente no supo. Y era que este hombre aprendió a ahorrar. Cuando murió dejó $4 millones. Lo que destinó un millón para la investigación de cáncer, otro millón para otro lugar, dejó $1 millón para el colegio y algo más. Por eso fue que se enteraron que había tenido plata, aunque él no tenía lo último. Apariencia. Y ahora sí, el quinto punto, activar su fe. Activar su fe. Alguien tal vez me diga, yo no tengo ni para ahorrar, ya sé que debo empezar a diezmar, ya sé que debo tener un presupuesto, pero ¿cómo hago? No tengo para nada, ¿qué hago mientras tanto? ¿Me muero? No. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá, Hebreos 10.38, más el justo vivirá por fe, Hebreos 10.38, y si retrocediere no agradará mi alma. Dios no nos ha dejado botados y la Biblia dice que cada uno de nosotros tenemos fe. Usted y yo tenemos fe. Entonces, ¿qué debo hacer mientras tanto? Active su fe. Hace años había una serie, tal vez de los que son de mi edad, había una serie en la televisión que se llamaba Los Gemelos Fantásticos. Y si usted lo vio, se tocaban Los Gemelos Fantásticos, era la serie más turra de la vida. A mí no me gustaba, pero me acuerdo la frase, se hacían los puños así y decían: poderes de los gemelos fantásticos, actívense en forma de un elefante. Era la serie más turra de la vida. A mí no me gustaba, pero cada vez que veía eso, hasta ahí veía yo. Mi hermana le encantaba, yo odiaba esa serie. Pero Dios nos ha dejado algo que necesitamos activar, y es nuestra fe. Si usted dice que es una persona de fe, ¿cómo sé yo que usted tiene fe? ¿Cómo usted sabe que yo soy alguien de fe, que el pastor David es alguien de fe? ¿Cómo sé que alguien tiene fe verdadera? La Biblia misma nos dice: por las obras, por sus frutos, por las obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, decía uno de los apóstoles, no sé si fue el apóstol Pedro, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Algo que alguna vez escuché y se me quedó hasta el día de hoy, y esto se lo escuché a Cash Luna. Si usted dice que tiene fe y con esa fe que tiene no puede conseguir siquiera una Coca-Cola, ¿qué clase de fe tiene? La tiene de adorno. ¿Sí estoy siendo claro? Por eso les digo que mientras me llega, Dios nos ha dejado fe. Y el fe es algo extremadamente poderoso. Ahora, hay personas que dicen: pero si yo tengo fe, ¿por qué no me funciona? ¿Por qué nada me pasa? Vuélvanme a ayudar con el versículo de Hebreos 10:38. Y vamos a leer la primera parte, la primera frase. A la cuenta de tres: 1, 2, 3. Mas el justo vivirá por fe. No, solo la primera frase, la primera frase. Primera frase hasta donde dice fe. Mas el justo vivirá por fe. ¿Por qué no me funciona? Dejémoslo puesto ahí el versículo. ¿Por qué no me funciona si yo tengo fe? Ahí está la clave para que la fe me funcione. Dice: mas el justo, no dice más el cristiano. Mas el justo. Repita después de mí y diga: justo, justo. Mas el justo vivirá por la fe. No dice más la persona, más el cristiano, dice más el justo. Yo quiero que la fe funcione para mí, tengo que vivir una vida justa. Y se sabe que alguien es justo por las cosas que hace. En otros términos, un justo es alguien que lee la palabra regularmente, diariamente. Un justo es alguien que ora. Un justo es alguien que ha sabido perdonar. Un justo es alguien que sabe amar. Un justo es alguien que ayuda. Un justo también es alguien que diezma. Un justo es el que extiende la mano sin esperar nada a cambio. Un justo. A mí me gusta particularmente cuando hay silencio. Usted necesita ser justo para que la fe le pueda funcionar. Pero si yo no ando como debo andar, ¿cómo podré esperar? Si no, yo no digo como justo que la fe me esté funcionando. Déjeme contarle algunos testimonios de justos. Me acuerdo un hermano, no lo veo aquí ahora, de pronto venga la segunda reunión. Un hermano me pidió oración, quería hacer una remodelación en la casa. Y me dice, no me acuerdo si necesitaba 5,000 o 10,000 dólares. Pastor, ore por mí para que me salga el préstamo. Y bien, no, serio, me pidió y... conociendo lo que conozco, le dije, ¿por qué no creerle a Dios que te va a dar la plata sin necesidad de prestado? Y yo lo vi, se puso blanco. Y se fue así. Yo lo llamé, le dije, déjame orar, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Para Dios no hay nada imposible. Vamos a creer. ¿Qué problema es para Dios suplir lo que necesitas? Me acuerdo que unos meses después me estaba buscando el mismo hermano con una sonrisa en la boca. Estaba, Dios hizo el milagro, quería contarle, pastor, Dios hizo el milagro. ¿Qué pasó? Y yo ni me acordaba. Y se acuerda que le pedí oración porque me prestaran plata y decidí por su palabra no pedir prestado, sino empezar a creer. Y no, Dios no me dio, creo que ni si necesitaba 5 o 10, dice Dios, no me dio 5 o 10, dice, me dio Dios $15,000. No solamente puedo arreglar lo que necesito en mi casa, sino puedo cambiar de máquinas, comprar máquinas que no tenía para mi casa con lo que ahora tengo. Algunos de ustedes, Dios me está diciendo que algunos están pensando en deudas, endeudarse esta semana y en este tiempo. ¿Por qué no creerle a Dios por lo que está esperando? ¿Por qué no creerle a Dios? En lugar de pedir prestado, ¿por qué no creerle a Dios? Me lo va a dar sin deudas. Sin deudas. Me acuerdo, el Señor me hacía acuerdo cuando tuve mi primer carro. Para mí, al ritmo de ahorro en ese momento, para tener carro alrededor para el 2200, iba a tener con lo que estaba llevando ahorrado para poder tener nuestro primer carro. Habíamos sembrado en la iglesia. Nuestro primer hijo Andrés acababa de nacer. Estábamos en bus de arriba para abajo. Yo casi me sacaba un ojo cada vez que me subía al bus con Andrés porque no era mi habilidad. Le pegaba a todos con Andrés, le pegaba a algunos niñazos, pau, pau, con las cosas que llevaban en los buses, porque no era muy hábil en eso. Pero hemos empezado a orar por la provisión. Había oído que en otros países Dios hacía milagros, en los Estados Unidos, claro, en los Estados Unidos, Dios hacía milagros de esos, pero aquí en Ecuador. Pero la pregunta es, ¿habrá algo que le sea imposible para Dios? Ahora. Me acuerdo que empezamos a creer y empecé simplemente a creer, empezamos a sembrar. Y me acuerdo un día llegué y se acercó un hermano y dice, el Señor me puso que te diera una ofrenda. Y esa ofrenda fue el dinero justo al centavo para pagar mi primer carro de contado. No me dieron el carro, pero me dieron toda la plata y compré el carro que en ese momento quería. El primer carro que tuve aquí fue un carro pagado con lo que Dios me dio. Dios usó un hermano, funciona en otros lugares, funciona aquí. Nos funciona a nosotros. El justo por la fe vivirá. Y tengo una promesa. Tal vez alguien diga, ay, yo soy pobre, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Cuando hablamos de activar su fe, no lo tengo ahí en las notas, pero en Santiago capítulo 2, versículo 5, dice la escritura que Dios ha destinado que los pobres sean ricos en fe. Santiago, no sé si lo pueden buscar al menos para que lo vean. Santiago dice, para que los ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Que sean ricos en fe. En otros términos, mi hermano, mi hermana, si usted hoy se considera pobre, usted ya tiene en su corazón, ya Dios le puso fe suficiente para que todas, no solamente sus necesidades sean suplidas, sino para que salga de la pobreza. Esto es para los que tienen fe, para que salga de la pobreza. Amén. Hay algunos que necesitan activar su fe. Y ahora cuando hablamos de no repetir el mismo error, no solamente que podamos enseñar estos líderes a nuestras ovejas, sino también a nuestros niños, cosas como enseñarles a administrar, algo que debemos enseñar de padres a hijos, a que sean generosos y que no sean tacaños. Padres, enseñemos a nuestros hijos a que no sean tacaños. A la otra cosa, a que sean gente que se esfuerce para hacer las cosas. Enseñarles a trabajar. Usted no le está haciendo un favor a sus hijos al hacerle todas las cosas a ellos. Los míos, los dos a los 9 ya sabían cocinar, ya recogían sus cosas. Tendían la cama, bueno, no era una maravilla la tendida, pero ya lo hacían, recogían sus juguetes. Aprendieron a dar, aprendieron a honrar, ellos aprendieron a darle a Dios porque nosotros les enseñamos. Y la otra cosa, les enseñamos a ahorrar. Para eso son las alcancías. ¿Han visto las famosas alcancías? Enséñeles a ahorrar. Enséñeles a ahorrar.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.